Bien, esto es Energía que Conecta y queremos hablar de almacenamiento, tal cual. El almacenamiento eléctrico es el proceso de capturar energía durante momentos de baja demanda o alta producción, conservándola, ya sea como energía química, mecánica o potencial, para liberarla más tarde cuando el consumo es alto o la generación escasea. ¿Cuáles son los desafíos de esta acción? Vamos a conversarlo con Félix Rojas, profesor de Ingeniería y director del Centro de Energía de la Universidad Católica. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Todo súper bien y muy contento de estar.
Gracias por acompañarnos aquí en Energía que Conecta. Bueno, la primera pregunta es un poco refrendar lo que ya había dicho, ¿no? Pero ¿qué es finalmente almacenar y por qué hacerlo, no?
Claro, bueno, bien como tú lo mencionaste en la introducción, ¿verdad? La idea de almacenar energía en el contexto de energía eléctrica, ¿verdad? Nosotros podemos almacenar energía de diversas formas para luego poder transformarla en momentos de escasez o de necesidad en energía eléctrica. Y tenemos distintas formas, tal como tú mencionaste. La más común y la que estamos acostumbrados a ver por todos lados, el almacenamiento de energía en batería, ¿no? De la forma electroquímica, normalmente hoy día en baterías de litio, o sea, en litio, que son las que tienen nuestros laptops, celulares, uh-huh. Y hoy día, para la gente que no, digamos, no lo conoce muy bien, pero existen muchísimas plantas de baterías ya instaladas en nuestro sistema eléctrico. Y esa es como la forma más común. Pero también podemos almacenarlas en volantes de inercia, que son masas muy grandes de varias toneladas que giran, y ahí lo almacenamos en energía cinética. Tal como tú mencionaste, también podemos almacenarlo en energía potencial, es decir, cuando nos sobra energía eléctrica, podemos activar bombas de agua y bombear agua hacia arriba de un cerro, una piscina gigante, y después cuando nos falta energía soltamos el agua desde arriba y podemos generar energía eléctrica con ese flujo de agua. También podríamos almacenar en hidrógeno, digamos, así que existen uh-huh. diversas formas de poder.
Félix, durante mucho tiempo el almacenamiento fue un tema, ¿no? En términos de lo que significaba, no sé, para una empresa, para un hogar, para quien fuera, cambiarse a energía eléctrica, por ejemplo, con paneles solares. Sin embargo, eso se ha ido masificando y de a poco ha ido bajando el costo. Sin embargo, sigue siendo alto, ¿no? ¿Por qué es tan caro almacenar la electricidad a gran escala, por ejemplo, en comparación con producirla?
Sí, bien. Yo creo que ahí tal vez hay una confusión de conceptos, porque en realidad ajá. almacenar la energía no es caro. La eficiencia que tiene el almacenamiento es alta. O sea, si yo le doy 100 puntos de energía a una batería, la batería después me devuelve 98. O sea que en el proceso se perdieron solo 2 puntos de energía, o digamos de ese rango, ¿ya? Del 5%. Y eso es una eficiencia bastante estándar y muy buena. El problema es que cuando nosotros hablamos de almacenamiento tenemos que comprar el dispositivo, ¿no? El dispositivo, llámese batería, que es lo más común, y eso tiene un precio elevado porque requiere de un proceso de fabricación sofisticado, requiere de materias primas que son costosas de extraer, en este caso el litio, y el litio no solamente se ocupa solo, sino que se mezcla con otros materiales, como por ejemplo el cobalto, que es un material escaso y de difícil acceso. Y luego tenemos el tema del transporte, ¿verdad? Nosotros no fabricamos baterías, tenemos que importarlas, y todo ese proceso hace que la batería sea cara. Ahora, si nosotros miramos el precio de la batería de litio hace una década con respecto a lo que tenemos hoy día, el precio se ha reducido a tal nivel de que hoy día, por ejemplo, los vehículos eléctricos, que es una pila con ruedas gigante, digamos, es incluso ya competitivo con los precios de vehículos combustionistas. Entonces, eso hay que tenerlo, digamos, claro. No es que el proceso de almacenar sea caro, sino que la batería tiene un costo elevado debido a su producto.
Uh-huh. Hablemos un poco del desgaste de la batería. Tú decías que esto de los puntos, ¿cuánto? ¿Cómo es el proceso o cómo es la dinámica de desgaste de una batería que la va, digamos, volviendo cada vez menos, entre comillas, eficiente hasta finalmente darse de baja? ¿Por qué ocurre eso?
Sí, nosotros podemos, digamos, haber experimentado este efecto en nuestros celulares. Uh-huh. Nosotros, cuando compramos recién un celular nuevo, la batería nos dura mucho más que después de un par de años de uso, digamos, cargándola también al 100%, sentimos que se descarga más rápido. Eso efectivamente es así, y tiene que ver con la con el uso de la batería. La batería sufre o no le gusta que nosotros le hagamos carga rápida, ¿no? Eso genera estrés en la batería y la va degradando. Sufre muchísimo también cuando la drenamos, es decir, cuando se me apaga el teléfono, se me apaga el auto o el computador porque llegó a 0% de energía. Y si la mantengo en ese nivel de 0% por tiempo prolongado, se va degradando aún más. También la batería sufre y se degrada cuando se ve expuesta a temperaturas extremas, ya sea altas temperaturas, pero particularmente bajas temperaturas. Si yo llevo las baterías de litio por bajo los 0 grados, corro el riesgo incluso de que la batería se dañe permanentemente. Entonces, hay ciertas condiciones de operación que hacen que la batería se degrade más rápido o más lento, y esto tiene que ver con la composición química de la batería. Que se compone de un ánodo, un cátodo, y eso se va, el proceso se va degradando y hace que pueda almacenar menos energía en el tiempo. Entonces, en el caso de un vehículo eléctrico, por ejemplo, nosotros ya vemos en las calles, al menos de la región metropolitana, muchos buses, ¿no? Y cuando vemos el desgaste de las baterías en estos buses, depende bastante del perfil del conductor. Es decir, si tenemos un conductor que acelera y frena de manera violenta en todas las paradas, esa batería va a tener una menor capacidad de almacenamiento que la de otro bus cuyo conductor tenga una conducción más suave.
Ajá. Estamos conversando con Félix Rojas, profesor de ingeniería y director del Centro de Energía UC. Hablamos con él de almacenamiento y hablamos también de baterías, por cierto. ¿Y las baterías, cuando cumplen su vida útil, son absolutamente desechables o se pueden reutilizar?
Mira, esa pregunta tiene un, digamos, depende.
Ya.
Tiene un factor ahí que depende, porque cuando nosotros podemos ocupar las baterías para distintas aplicaciones, las más importantes, las más comunes que vemos hoy día, es para electromovilidad o para almacenamiento estático, es decir, una batería que va a guardar energía pero que no se va a mover, va a estar permanentemente puesta. Cuando hablamos de electromovilidad, tenemos que pensar de que ese tremendo paquete de baterías, que tiene un peso importante, lo estamos moviendo hacia todos lados. Entonces, cuando la batería pierde aproximadamente el 15% de su capacidad, 15 o 20%, significa que el vehículo tiene que estar moviendo un 15 o 20% del paquete, del peso completo del paquete, gratuitamente. Es como si llevara a cuatro personas sentadas permanentemente atrás, o que yo llevara la maleta llena permanentemente y tuviera que estar moviendo ese peso, lo que hace que el vehículo sea mucho menos eficiente. Entonces, más o menos en ese rango, uno, o la industria, digamos, dice que ya el paquete cumplió su vida útil para ser utilizada en un vehículo eléctrico, en un bus o un vehículo pasajero. Pero no significa que la batería murió, digamos, no significa que no sirva. Significa que para esa aplicación ya no es rentable. Entonces, podemos tomar ese paquete y darle una segunda vida. Ahí existe todo un concepto y un mercado de las baterías de segunda vida. Y esas baterías de segunda vida son utilizadas en aplicaciones de almacenamiento estático. Por ejemplo, yo puedo tomar un paquete, el paquete de baterías de mi vehículo eléctrico cuando ya se degradó al 80%, y perfectamente lo podría ocupar para dejarlo de almacenamiento en mi casa. Yo tengo espacio, ¿verdad? Lo puedo dejar en un container o un espacio, una sala en mi casa. Y esa batería, a mí no me importa que sea un poquito más grande que una batería nueva, porque el espacio no es tan relevante ni el peso tampoco, porque va a estar, digamos, estacionaria. Y ahí yo le puedo dar otros 7 años de uso, digamos, hasta que finalmente ya llega a un punto donde la capacidad de energía que almacena es demasiado baja, y ahí tenemos que pensar en el reciclaje, en ver si es efectivamente factible extraer los componentes que tiene la batería para volver a utilizarlo en la fabricación de nuevas baterías.
Oye, Félix, se habla, por ejemplo, de almacenamiento cuando no hay ni sol ni viento. Estoy pensando en un parque de fotovoltaico o eólico, en verdad. Pero bueno, de los dos. ¿Cuántas baterías se requiere para, por ejemplo, soportar un día entero en que no haya ninguna de las dos fuentes de energía? Pensando, por ejemplo, en este concepto de almacenamiento que estamos describiendo. ¿Mucho? ¿Poco? ¿En realidad estamos hay capacidad?
Sí, mira, la respuesta para mí sería mucho, pero digamos, no se necesita tener almacenamiento para poder abastecer toda la energía que necesita el país. O sea, lo importante, a ver, la batería tiene dos funciones relevantes. La primera tiene que ver con disminuir lo que se conoce como vertimiento. Hoy día en Chile, en el norte de nuestro país, cerca del mediodía, nuestras plantas solares generan mucha más energía de la que puede transportar por el país. Es decir, hay una línea, ¿cierto?, que nos interconecta a todos, el sistema eléctrico, y en horas de alta congestión, cuando hay mucho consumo, la energía del norte no puede llegar al centro del sur. Y eso hace que esa sobregeneración que existe en el norte se tenga que botar. Uh-huh. Básicamente se deja de generar. Y ahí tenemos una pérdida, eso se conoce como vertimiento. Entonces ese exceso de energía que hoy día no podemos transmitir, o que el día de mañana también podría ser de que no tenemos la demanda, ¿cierto? En horario, imaginemos que seguimos creciendo paneles fotovoltaicos en el norte, y a las 12 del día tenemos tanta generación que incluso si tuviésemos las líneas de transmisión construidas, que eso está en desarrollo, no hay consumo suficiente para no botar esa energía, la podemos almacenar en plantas, digamos, de almacenamiento basada en batería. Y eso es lo que ya se está haciendo hoy. Hoy ya existen modelos técnico-económicos viables para poder armar estas plantas de varios megawatts y almacenar por horarios, digamos, de vertimiento esa energía. Entonces, por ahí hay un uso, que es no perder esa energía limpia de bajo costo en horarios de alta generación para después ser utilizada durante la noche o durante la tarde o cuando el sistema ocupa otras tecnologías como diésel, carbón o gas. Entonces, en esos horarios podríamos utilizar la energía de las baterías que fue almacenada gracias a la generación de energía fotovoltaica. Y después, una gran utilidad, o estratégicamente visto del sistema eléctrico, la aplicación que tiene es darle estabilidad al sistema. El sistema eléctrico parece que fuera algo como súper robusto, que siempre está disponible, que nunca se cae, bueno, cuando una excepción, pero por lo general nunca se cae. Pero se basa en un equilibrio sumamente delicado. Todo el tiempo, segundo a segundo, la energía que se genera tiene que ser igual a la energía que se consume. Si ese equilibrio se rompe, entonces el sistema se cae. Y nosotros bien sabemos que las energías renovables no convencionales, eólica, solar, son energías que nosotros podemos predecir en un horizonte, digamos, mediano de plazo, pero no podemos predecir segundo a segundo. Es decir, si pasa una nube arriba de una planta, ¿verdad?, se está en la generación. Y son, si es que nuestro sistema tiene muchísimo de estas plantas, entonces eso puede generar inestabilidad en los... La estabilidad se basa hoy día en plantas de generación donde nosotros sí disponemos de la matriz de energía, el componente que genera energía, que podría ser diésel o podría ser gas, porque ahí sabemos que tenemos disponible esa energía siempre. O sea, si el sistema la necesita, vamos a tener de dónde sacar. Con las energías renovables no convencionales no sucede eso. Y ahí entran también los sistemas de almacenamiento como un apoyo para darle estabilidad al sistema. Entonces, esos son como los dos grandes usos que nosotros vemos en el almacenamiento de energía en los sistemas eléctricos, y que hoy día está sumamente en discusión todo lo que tiene que ver con normativa y regulación, cómo incentivamos, digamos, las inversiones en estas plantas de baterías que son carísimas, digamos, para que efectivamente se pueda remunerar de manera correcta estos servicios de estabilidad que le prestan las baterías al sistema.
Félix, ¿y qué hay con eso de devolver la energía al sistema? ¿Eso también es como, podemos calificar como, comillas, almacenamiento?
No, yo no sé si tú te refieres como devolver energía al sistema como cuando uno tiene paneles solares e inyecta la red.
O, por ejemplo, en China, cuando hay plantas en las que los vehículos pueden devolver la energía al sistema.
Sí, eso se conoce como vehicle to grid. Ajá. Efectivamente, o sea, si yo puedo tener la energía acumulada en un lugar, disponer de ella y decidir cuándo entregarla, eso cuenta como almacenamiento. ¿Ya? Si yo tengo una planta fotovoltaica que está inyectando la red, eso es generación. Ajá. No califica como almacenamiento.
Perfecto, ya. Oye, y la última, Félix. Tú decías que estas plantas, estas instalaciones de almacenamiento son carísimas y también hay riesgos en esas plantas, ¿no?
El riesgo de incendio, te refieres tú,
ajá,
de falla.
Claro.
Sí, efectivamente. Ese es un desafío importante que tiene la industria de almacenamiento. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que las baterías son de litio, pero en general existen varias familias dentro de las baterías de litio. Si uno hace doble clic, o si mira su celular o su laptop y mira como el apellido de batería de litio, se va a encontrar con algunas nomenclaturas como NSA, NMC, LFP, y tiene que ver con el material con que mezclamos el litio. ¿Ya? Entonces, dependiendo del material con el que yo mezcle el litio para hacer la batería, esta batería va a tener diferente capacidad de, o diferentes características o propiedades eléctricas, es decir, podrá almacenar más o menos energía en el mismo volumen, pero también está asociado al nivel de seguridad, o sea, qué tan factible es que se produzca lo que se conoce como un burnout térmico, es decir, como una cadena de crecimiento de temperatura que hace que la batería finalmente prenda fuego. Entonces, existen hoy día baterías como las que se conocen el FP, que minimizan ese riesgo, pero no lo eliminan. Ahora, existen todos unos sistemas de seguridad, digamos, y de mediciones y de protecciones asociados para evitar que sucedan esas cosas. Si es que se siguen las recomendaciones de los fabricantes, es decir, que estas baterías estén dentro de unos containers, estos containers tienen adentro temperatura controlada para evitar estas cosas, estos runouts térmicos no debería suceder, pero nada evidentemente lo puede evitar. Así que sí, es un tema que también se ha abordado con nuevas tecnologías de baterías, como por ejemplo las baterías de sodio, que tienen mucho menos probabilidad de prender fuego versus las de litio, son menos reactivas, pero es una tecnología bastante incipiente. O sea, ya existen unas primeras baterías comerciales, creo que lo vino hace poquito este año, pero todavía está por verse. Son una tecnología que está integrándose recién al mercado, tienen menor capacidad de almacenamiento de energía, pero podrían tener este beneficio de que son un poco más seguras. Así que sí, la respuesta es sí, eso es un concern, eso es una preocupación relevante, pero si uno sigue las recomendaciones y las buenas prácticas que tiene que seguir con el uso de estos tremendos marcos de batería, no debería ser.
Félix Rojas es profesor de ingeniería y director del Centro de Energía UCE y conversó con nosotros aquí en Energía que Conecta. Félix, muchas gracias.
Listo, gracias a ti, que estés muy bien.